Gracias a Dios. Sean bienvenidas todas las personas que nos visitan por primera vez. Nos da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, también otras caras conocidas, también nos da gusto verlos. Bienvenidos todos. Ya estamos llegando al final del sermón del monte, bueno, principalmente de las bienaventuranzas, la parte de las bienaventuranzas, y hoy vamos a terminar esta preciosa porción de las escrituras del sermón de las bienaventuranzas, del primer sermón predicado por nuestro Señor Jesucristo, el primer sermón que la Biblia registra. Y hoy vamos a terminar esa sección, que estamos en Mateo capítulo 5, y quisiera pedirles que me acompañaran ahí a ese capítulo, en Mateo capítulo 5. Y bueno, este capítulo 5 en particular ha sido de gran bendición para mi vida, ha sido de gran bendición para muchos hermanos que hemos estado platicando de este sermón. Y bueno, Dios nos ha bendecido a mi vida particularmente. Yo sí he sido muy bendecido por este sermón, por este capítulo 5. Particularmente hemos estado estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 9 las semanas pasadas. Hoy vamos a estar estudiando el versículo 10. Pero bueno, en el versículo 1 dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y fíjate lo que dice, y abriendo su boca les enseñaba. Abriendo su boca Jesús les enseñaba, y él comienza a dar unas bienaventuranzas, a decir felices, felices todos estos que voy a mencionar a continuación. Y empieza a dar características de quiénes son los que son felices. Felices no de acuerdo a este mundo, sino de acuerdo a Dios. Porque van a alcanzar la felicidad eterna que este mundo no puede ofrecer, que este mundo no puede dar, que solamente la puede dar Dios. Y va a empezar aquí a hablar acerca de todas estas características que tienen ¿quiénes? Los ciudadanos del reino de los cielos. Estas características que hablan las bienaventuranzas son características de las personas que entran al reino de los cielos. Ninguna persona que no tenga estas características va a poder entrar al reino de los cielos. No puede ser miembro del reino de los cielos, no puede ser ciudadano de este lugar. Jesús empieza a decir la progresión para poder entrar. Fíjate, tú vas a darte cuenta que hay un flujo de información aquí. Hay un flujo de cómo empieza a ocurrir las bienaventuranzas. Hay un orden. No podemos decir que es estrictamente un orden tal cual y que un paso precede al otro. Sin embargo, sí existe una congruencia en todas estas bienaventuranzas. Primero comienza diciendo, bienaventurados los pobres. Son aquellos que reconocen su incapacidad para salvarse, que reconocen su insuficiencia, que reconocen que están en bancarrota espiritual y que no hay nada en ellos mismos que pueda contribuir para la salvación. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, los que se lamentan por su pecado. Los que lloran son aquellos que se lamentan, que están como de luto por su pecado, que les duele su pecado, y esa tristeza profunda los lleva al arrepentimiento, los lleva a buscar a Dios. Después dice, bienaventurados los mansos, son aquellos que han sometido su vida bajo el control de Dios. Los mansos son aquellos que tienen fuerza, que no está hablando de debilidad, sino que están sometiendo toda su fuerza, su pasión, sus deseos, su voluntad, todo lo someten debajo de la voluntad de Dios, que tienen dominio propio, gracias al Espíritu Santo. Pero te das cuenta el flujo de información que va viendo. Primero tienes que ser pobre, reconocer tu incapacidad para salvarte, reconocer que no hay nada en ti para que te puedas salvar, que seas como un mendigo suplicando por misericordia de Dios. Ese es un pobre, que no tiene nada. No hay nada en ti para que Dios te pueda salvar, ni tus buenas obras, ni tus buenos deseos, ni tu capacidad, ni tu inteligencia, ni tu sabiduría, ni tu dinero, ni tu fuerza. Absolutamente no hay nada. Por eso dice, felices aquellos que reconocen su pobreza, que no hay nada. Los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que no están saciados de la justicia propia, aquellos que buscan y tienen hambre y sed de la justicia de Cristo, que ellos saben que no tienen justicia en su interior, que no hay nada justo en ellos, que todo lo que quieren en su vida es la justicia de Cristo, que sea imputada a sus vidas. Bienaventurados los misericordiosos, los que muestran amor por los que están en miseria. Bienaventurados aquellos que tienen un sentimiento de amor, pero que también tienen actos bondadosos para los demás. No solamente se queda en un buen deseo, sino que se traduce en un acto. Aquellos que tienen un espíritu perdonador. Bienaventurados los de limpio corazón, ¿te das cuenta? ¿Cómo va haciendo la progresión? Después de todas estas cosas, Dios limpia tu corazón. Después, Dios te da un corazón totalmente nuevo. Cuando tú has reconocido tu incapacidad, cuando has sometido tu voluntad a Dios, que has llorado por tu pecado, que tienes deseo de la justicia de Cristo en ti, Dios transforma tu corazón. Te cambia tu corazón de piedra por un corazón de carne. Te ofrece todo aquello que tú nunca has tenido, que no eres capaz de tener. Un corazón nuevo, un corazón limpio. Los que han sido transformados en sus corazones a través de la regeneración. Después dice, bienaventurados los pacificadores. Aquellos que tienen un corazón limpio, ¿sabes qué pasa? Tienen paz con Dios. Encuentran la paz con Dios. Y esa paz de haberse reconciliado con Dios, de ya no ser enemigo de Dios, ¿sabes a qué te lleva? Te lleva a compartir la paz con otros. Compartir el Evangelio, las buenas nuevas con otras personas. Y volverte un pacificador, un reconciliador de los hombres con Dios a través de Cristo. Esas son las características de los ciudadanos del reino de los cielos. Pero ahora el Señor Jesús pronuncia una nueva bienaventuranza, una nueva bendición. Esa bendición es la persecución. La persecución, porque dice que los pacificadores van a ser perseguidos. Esos que han sido con un corazón limpio y que han sido pacificadores, que van y predican. No tienes que predicar en un púlpito, puedes predicar de banca a banca en tu escuela, de escritorio a escritorio en tu trabajo, de casa a casa con tus vecinos. Eso es ser un pacificador. Aquellos que son pacificadores van a ser perseguidos. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 10. Y es aquí donde vamos a concentrarnos para estudiar. Versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la progresión para entrar al reino. Es el resultado inevitable de ser pobre en espíritu, de ser un mendigo. Si tú eres eso, vas a terminar perseguido. Vas a terminar gozándote y alegrándote cuando empiecen a perseguirte, cuando te vituperen, cuando te calumnien. Vas a terminar así. Es una progresión inevitable para un cristiano. Todos vamos a sufrir esto. Y el versículo 10 y el 11 están hablando de la misma bienaventuranza. Simplemente lo que pasa es que el versículo 10 explica cuál es la bendición por ser perseguido. La bendición es que vas a tener el reino de los cielos. Pero el versículo 11 está hablando de la misma bienaventuranza. Simplemente que ahora lo personaliza. Fíjate cómo lo personaliza esto. Versículo 10 dice, los que padecen persecución, hablando en general. Pero versículo 11 dice, bienaventurado sois, bienaventurado eres tú. Tú eres el bienaventurado. El que es pacificador es bienaventurado cuando por mi causa. ¿Te das cuenta? Jesús empieza a personalizar esta bienaventuranza y te empieza a decir, tú vas a ser bienaventurado cuando por mí te vituperen, cuando por mí te persigan, cuando por mí digan toda clase de maldad mintiendo. Date cuenta del por qué debe de ser esa persecución. La persecución a la que Jesús hace referencia no es la persecución que viene como por resultado ni de tus inclinaciones políticas, ni de tu forma de pensar, ni porque ahora eres diferente a los demás. No tiene nada que ver con los movimientos sociales. Esta persecución de la que habla Jesús no tiene nada que ver con la persecución que puedes sufrir después de manifestarte en la calle y de gritarle al gobierno, de gritarle a los gobernantes. Esa no es la persecución de la que hablan las Escrituras. Esta persecución no es por el activismo social, de que ahorita nos organicemos todos y vayamos a marchar en contra del aborto y vayamos a gritarle al gobernador, vayamos a decirle que es un corrupto por haber permitido el matrimonio entre homosexuales, ¿verdad? Esa no es la clase de activismo que nosotros necesitamos como cristianos. Jesús no nos ha llamado como cristianos a hacer revueltas en el mundo, a manifestarnos en contra de las cosas que no nos agradan y que están incorrectas de acuerdo a la Biblia. ¿Sabes a qué te ha mandado Cristo? A predicar el Evangelio. Este mundo va a cambiar cuando los gobernantes sean salvos, cuando el gobierno tenga un corazón nuevo, pero no va a cambiar porque vayamos a manifestarnos allá afuera, porque vayamos en contra de las leyes de los homosexuales, porque vayamos en contra de las leyes del aborto. Eso no hemos sido mandados a hacer. ¿Cuándo viste tú que Jesús les dijera a sus discípulos que fueran en contra del gobierno romano a manifestarse? Ellos estaban bajo una opresión. Nerón mismo los estaba persiguiendo, los estaba matando. Estaba inventando calumnias en contra de ellos, los perseguían. Ellos realmente eran perseguidos. Ellos eran vituperados, eran calumniados. Y nunca fueron mandados a poner pancartas, a quejarse del gobierno en el Facebook, a quejarse y poniendo comentarios en contra, insultos en contra del gobierno. No hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a ser pacificadores, a predicar la palabra, a predicar la reconciliación con Dios. Eso sí cambia el mundo. Eso transforma nuestra sociedad, transforma esta juventud que está perdida. Dios no te ha mandado a reprender a tus compañeros de la escuela simplemente diciéndoles que están mal, porque está mal moralmente lo que están haciendo. Moralmente hay muchas cosas mal, pero bíblicamente es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Por qué debemos de ser perseguidos? De hecho, tampoco es válida la persecución que, por ejemplo, un cristiano se vaya a Estados Unidos de ilegal a trabajar para mantener a su familia, o a lo mejor estudiar en un seminario, ¿no? Es a Estados Unidos y no tener permiso para trabajar allá. Entonces está siendo perseguido porque lo quieren deportar, pero él tiene una buena causa, va a estudiar, va a ir a predicar allá. No, estimado, Dios te ha mandado a sujetarte a las autoridades, y si vas a ir a otro país a predicar, tienes que tener permiso, una visa para estudiar. No puedes decir, es que me persiguen en Estados Unidos porque no tengo visa de trabajo y soy cristiano y no tengo cómo mantener a mi familia. Estás desobedeciendo a Dios. Esa no es la persecución que Dios quiere, porque la persecución que sufren estos bienaventurados es por ser pacificadores, es a causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué es esto de la justicia? ¿Qué significa la justicia? Esta misma justicia es la que se refiere el versículo 6, es la misma del capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De quién está hablando? De Cristo. Los que tienen hambre y sed de Cristo. Cristo es la justicia. Bienaventurado eres cuando padeces persecución por causa de Cristo. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa. Jesús es la causa de la persecución. Jesús es la justicia por la cual debemos ser perseguidos. Debemos ser perseguidos por causa de Cristo, por causa del reino de los cielos, por causa de la justicia, no de la injusticia. No por cometer crímenes, no por cometer delitos, no por desobedecer a las autoridades. Son bienaventurados los que predican el Evangelio de Jesucristo, aquellos que son sus colaboradores. Si tú predicas el Evangelio en tu casa, a tus amigos, tú eres un colaborador de Cristo. Eres un colaborador de Dios que está extendiendo el reino de los cielos. Si tú te dedicas a contar historias a tus amigos, no estás siendo un pacificador. Tienes que llevar el mensaje de reconciliación con Dios, el mensaje de las buenas nuevas. Los que viven haciendo la voluntad de Dios y se deleitan en su voluntad, esos el mundo va a odiar. El mundo va a detestar a aquellos que se deleitan en hacer la voluntad de Dios. El mundo no te va a amar. Si el mundo te ama hoy, este mundo te adora, anhela estar contigo. ¿Sabes por qué es? Porque no estás reflejando la santidad de Cristo. No estás reflejando en tu vida la santidad de Cristo. A Cristo lo mataron, recuerda. Cristo lo odiaban, lo aborrecían. Porque Él reflejaba la santidad de Dios. Y la gente aquí reflejaba lo que es Satanás. Lo que Satanás es. La maldad de Satanás. Pero te das cuenta, sucede algo muy contradictorio. Aquellos que llevan el mensaje de paz, aquellos que llevan un mensaje de reconciliación con Dios, ¿qué pasa? Son perseguidos, son vituperados, son acusados falsamente, son odiados por el mundo. Pero debería ser contrario, ¿no crees? Debería ser al revés. Si tú llevas un mensaje de paz y de reconciliación, no deberías ser perseguido. Eso diría nuestra lógica. Somos mensajeros de paz, sin embargo, somos perseguidos por causa de Cristo. Cuando tú llevas el verdadero mensaje del Evangelio, vas a ser perseguido. Porque es el mensaje que requiere cualquier pecador. Es el mensaje del Salvador para que un pecador pueda arrepentirse. Pero te das cuenta, Jesús nos advirtió del precio. Jesús nos advirtió previamente del precio que había por seguirle. Y parte de ese precio es la persecución. Vayamos a Juan capítulo 15, en el versículo 20. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. También Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa del nombre de Cristo. Jesús nos advirtió hace más de 2000 años que nos iban a perseguir, que nos iban a vituperar. Pero pregúntate algo, pregúntate esto: ¿por qué no son perseguidos los falsos maestros? ¿Por qué este mundo no está persiguiendo a los falsos maestros, a los falsos profetas? ¿Por qué no está persiguiendo a esos falsos cantantes que le cantan a nuestro Señor? Aquellos que viven en abundante paz, aquellos que viven en abundante éxito y tranquilidad, que están gozando de la fama, aquellos que están, que tienen la admiración de este mundo, que tienen los aplausos de este mundo, ¿por qué no están siendo perseguidos? Tienen iglesias abarrotadas con millones de admiradores. La gente se amontona para escucharlo, para ir a sus conciertos. Se amontonan para escuchar sus megas iglesias, sus megas prédicas. ¿Sabes por qué? Porque el mundo los ama. El mundo ama a los falsos maestros. ¿Sabes por qué? Porque no llevan el mensaje de reconciliación con Dios. No llevan el verdadero mensaje del Evangelio. Llevan un mensaje diluido del Evangelio. Llevan un mensaje acomodado a este mundo para hacerlo tranquilo. Ellos no te van a hablar del infierno. Ellos no te van a hablar del pecado. Ellos te van a hablar que Dios es amor, que Dios te ama, que aceptes a Cristo en tu corazón y serás salvo. Que no tienes nada que hacer más que decir que eres cristiano. Pero ¿sabes qué? Ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Jesús es: niégate a ti mismo, arrepiéntete, abandona tus pecados, somete tu voluntad a mí. Yo soy tu Señor y tu Salvador. No quiero ser solamente tu Salvador. No quiero que tú digas que Jesús es mi Salvador. Jesús quiere que tú digas que es su Señor, que Jesús es el Señor de tu vida y que tú eres su siervo. ¿Y sabes qué significa siervo? Que tú eres su esclavo. Que eres su esclavo. Si leyéramos bien las Escrituras, entenderíamos eso. Tú te dices siervo de Jesucristo, tienes que ser su esclavo. Pero sabes que este mensaje no es el mensaje que predican estos falsos maestros. Ellos lo han acomodado para llevarse la gloria de este mundo. A ellos no les interesa la gloria de Dios, les interesan los aplausos, Les interesa llenar auditorios, les interesa llenar los bolsillos y las cuentas bancarias. Eso es lo importante para estos hombres. Ellos quieren los aplausos de este mundo, pero ¿sabes que este mundo está maldito? Este mundo está en corrupción. Y si tú eres un verdadero cristiano, si tú eres un verdadero creyente, no te va a interesar los aplausos de este mundo. No te va a interesar que le caigas bien a todas las personas. Eso es lo que menos te va a interesar. ¿Sabes cuál es la primera cosa que te va a interesar? Es que estés bien con Dios. Que tengas paz en tu corazón. Que tengas certeza que el día que tú mueras, vas a ir al cielo. Eso es lo importante. Una certeza de saber a dónde vas a ir. La vida de estos hombres no está en armonía con la voluntad de Dios. Y el mundo los ama. ¿Pero qué dice Juan capítulo 15? Donde estábamos hace un momento, en el versículo 19. Juan 15, 19. Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Sabes qué? Debes de tener terror si el mundo te ama. Debes de temblar si el mundo te ama. Porque ¿sabes qué significa? Que entonces Dios te aborrece. Si el mundo te ama, estás yéndote por el camino fácil. Estás yéndote por el camino sencillo. Es por el camino amplio, ancho. Vete por el camino angosto. Te darás cuenta que el mundo no te ama. Que el mundo te aborrece. Ahí están esos hombres alterando la palabra de Dios. Por ahí está circulando en internet ahorita un video de un hombre que dice que Jesús era un chistoso, que Jesús era muy gracioso, que contaba muchos chistes y que además se emborrachaba en la cena del Señor, que pasaba la copa y que estaban en la fiesta, como dice él, como nosotros estamos en las fiestas, y que le decía a Pedro, no te vayas, Pedro, quédate otro ratito. Mira, vamos a pasar la copa otra vez. ¿Y sabes que esa gente, lo más triste, que ese tipo de predicadores son cantantes también? Y muchos de ustedes siguen a esos cantantes. Muchos de ustedes gastan su dinero comprando la música de estos hombres. Herejes. Hombres que están en contra de la verdadera palabra de Dios, en contra del verdadero evangelio. Jesús no es ningún bufón, estimado. Jesús es Dios. Jesús es santo. Jesús es glorioso. Jesús es todo menos algo parecido a este mundo. Jesús no tiene nada que ver con nosotros, estimado amigo. Nada. Él es santo y nosotros somos pecadores. Él es puro, Él es justo, Él es obediente. Nosotros somos rebeldes, somos injustos. Nosotros merecemos el infierno. Él no merecía el infierno. Él no merecía la muerte. Sin embargo, Él se hizo pecador por ti, por amor a ti. Dios castigó a su Hijo por amor a ti. Él fue obediente, tú no fuiste obediente. Jesús no se emborrachó nunca. Jesús no tuvo hijos con María Magdalena. Jesús no hizo nada de esas cosas que este mundo dice. ¿Cómo podemos estar escuchando música de hombres así? Hombres que pueden denigrar el nombre de Jesucristo. Un verdadero cristiano va a ser perseguido por su lealtad a Cristo. Por su lealtad. Porque tiene lealtad al Dios de los cielos, al Dios santo. El mundo dice, felices son los que son admirados. Este mundo te va a decir, felices son los que son aplaudidos y alabados. Aquellos que llevan el reconocimiento, los que son invitados por todos. Pero ¿sabes qué? Jesús dice lo contrario. Si tú lees la lista de las bienaventuranzas, tú vas a decir, esta es la peor lista de los hombres más perdedores. Lees la lista de los bienaventurados y son perdedores. Lloran, son pobres, son mansos, no se defienden, tienen sed de justicia que ellos mismos no tienen nada. Dice, son los que además los persiguen. Pero ¿sabes qué es? Jesús dice, son felices cuando te persigan por causa de mí. por mi causa. Tú debes ser felices. Aquellos que son aborrecidos por el mundo son benditos, porque el mundo no les alaba ni les aplaude. Gloria a Dios que el mundo no nos aplaude, hermanos. Que el mundo no nos alaba. Gloria a Dios que no tenemos 1,000,000 de seguidores en Facebook. Gloria a Dios, hermanos. Porque el mundo nos estaría aplaudiendo. Nos estaría alabando. Pero ¿sabes qué? El mundo nos va a vituperar. Nos va a censurar. Nos va a difamar. ¿Por qué? Por nuestra lealtad a Cristo. Mientras más nos mantengamos fieles a nuestro Señor, más vituperados seremos. Más calumniados seremos. Y gloria a Dios cuando venga eso, hermanos. Gloria a Dios cuando que Dios nos permita ver eso, hermanos, porque seremos bienaventurados, porque seremos gozosos y alegres cuando nos empiecen a calumniar y a vituperar. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios nos halle siendo fieles a Él. Que Dios nos halle siendo rectos ante su palabra, no desviándonos, no siendo infieles, hermanos. Cuidadosos de lo que Él nos ha delegado. Todo cristiano debe saber esto, que es una característica de los ciudadanos del reino de los cielos el ser perseguidos. Es una característica, es parte del precio. No es un juicio de Dios, no es una disciplina de Dios a su iglesia, sino que es una bendición. Es una bendición que Dios nuestro Padre nos da. Es parte del camino a la verdadera felicidad. Ahora, ¿qué tipos de persecución son las que habla este texto? ¿Cómo nos van a perseguir? Principalmente hay dos tipos de persecución de las que nos habla el versículo 11. Vayamos ahí a Mateo 5:11 otra vez. Habla de dos persecuciones. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. O sea, Él está diciendo que la persecución va a ser primero a través de vituperios. Segunda, de toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Eso se llaman calumnias. Y tercero, la persecución en sí misma como un hecho, como tal. Una persecución, pero vayamos primero a los vituperios. ¿Qué es un vituperio? Vituperar a alguien es cuando se injuria a una persona, es decir, se reprende duramente, se critica con dureza a una persona, amontonando insultos sobre esa persona. Se le comienza a ofender, y a decir cosas que son insultándole y le injurias a esa persona. Esos son vituperios. Podemos encontrar, de hecho, un ejemplo de esto en Juan capítulo 9. Este es un relato en donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Jesús ve a un ciego que ha sido ciego de nacimiento, escupe en la tierra, hace un lodo y después se lo pone en los ojos. Cuando este hombre va y se lava, bueno, tiene vista, él puede ver. Y después de esto, este hombre es llevado ante los fariseos para que dé testimonio de quién fue el que lo sanó. Y después de cuestionarlo, sucede esto en el versículo 28. Y vamos a ver cómo vituperaron a este hombre. Juan 9:28 dice: y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Primero estaban injuriando a este hombre, diciendo: tú eres discípulo de ese tal Jesús, que es un pecador, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Versículo 29: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Hasta aquí nos damos cuenta que este hombre ciego creyó en Jesús. Podemos ver que él creyó que Jesús venía de parte de Dios. Podemos entender que él sabía que Jesús no era cualquier persona, que no era un pecador. Era un creyente de Jesús. Versículo 34, fíjate cómo le respondieron. Y se respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Eso es vituperar. Esas son las clases de persecuciones que un cristiano va a padecer. La gente te va a rechazar, la gente te va a insultar, la gente te va a expulsar de sus lugares. La gente ya no te va a hablar, la gente ya no va a querer ser tu amigo, tu familia ya no va a querer estar contigo. No creas que cuando tú comiences a predicar en tu casa, tu padre y tu madre te van a decir: ay, hijo, sí, gracias por tus palabras. No, sabes que ya no van a querer estar contigo, porque el verdadero evangelio es ofensivo para la gente. El verdadero evangelio confronta al ser humano con su pecado y le muestra la condenación que hay en el infierno. Le muestra su condición delante de Dios. Y el ser humano eso lo toma como una ofensa. No lo toma como una buena noticia de que existe un Salvador que va a poder reconciliarlos con Dios. Y velo en tu vida. Si alguna vez le has predicado a alguien y esa persona cerró sus oídos y cerró sus ojos ante la verdad, esa persona seguramente ya no te habla. Seguramente ya no es tu amigo. Hay otro ejemplo, ahí mismo en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 48. Este caso, diciéndole a Jesús, fíjate lo que le dijeron a Jesús. Juan 8, 48. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Imagínate lo que le dijeron a nuestro Señor: que eres samaritano. Los samaritanos eran el desecho, eran lo peor. Los judíos no podían estar con los samaritanos, eran enemigos totalmente para ellos, eran abominables. Y además de que le dicen eso, le dicen que tiene un demonio. Esos son los vituperios. Esas son las cosas que te van a decir este mundo. Este mundo no te va a estar aplaudiendo ahí como Marcos Witt, como Jesús Adrián Romero. No te van a estar ahí alabando, invitándote a programas ahí en Televisa, en TV Azteca. No te van a estar invitando para que prediques. Nunca va a suceder eso. Este mundo te va a aborrecer, te va a cerrar las puertas, te va a injuriar, te va a decir: tienes demonio. Estás hablando de parte de Satanás, no me vengas a condenar aquí, no me hables del infierno. Dios es amor, Jesús no es condenación. Habla de que Dios está irado en contra del pecado y se te van a cerrar las puertas. ¿Qué otro tipo de persecución? Las calumnias. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esos son las calumnias. Decir algo contra una persona sabiendo que es falso. Una acusación. Es como cuando estás en un juicio y acusan a una persona injustamente, sabiendo y con toda la premeditación, sabiendo que es una mentira. Eso es una calumnia. Una acusación falsa, hecha con malicia, con la intención de causar un daño. Lucas lo ilustra esto también. Vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 22. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Este pasaje también hace referencia a las bienaventuranzas, pero Lucas lo expone de esta forma. Fíjate: bienaventurado eres cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí, cuando te abandonen, cuando te dejen solo, cuando no quieran estar contigo y os vituperen. Y aquí está esta calumnia: desechen vuestro nombre como malo. Cuando digan: no, ese hombre es malo, es un hombre que está con Satanás, no tiene la sana doctrina, no tiene el verdadero evangelio. Eso no es verdad lo que dice esa persona. El mundo te va a aborrecer y va a desechar tu nombre como malo. ¿Pero por qué? Por causa del Hijo del Hombre. Tienes que recordar esto. Si tú estás siendo vituperado, si tú estás siendo calumniado, si tú estás siendo perseguido, y es por otra causa que no es Cristo, si es por otra causa que no es la justicia, entonces estás pecando. Seguramente tu testimonio no es bueno y el mundo te aborrece. y te persigue, te calumnia, tal vez porque tienen razón, porque tu actuar no es bueno, porque tú te dices cristiano pero robas en tu trabajo, te dices cristiano y ofendes a Dios, tomas su nombre en vano, tu testimonio no es congruente con tu profesión de fe, y el mundo te aborrece, el mundo te persigue, te calumnia. Debemos de tener cuidado con eso. Pero la persecución es algo que siempre ha ocurrido. De hecho, la primera iglesia fue perseguida también. ¿Sabes qué? Los cristianos eran llamados ateos. Eran calumniados. Les inventaban cosas. Decían que eran ateos. ¿Sabes por qué? Porque adoraban a un Dios invisible. A un Dios que no era visible. Decían, tú eres ateo, porque ¿dónde está tu Dios? Yo no veo que pongas un altar. Yo no veo que le pongas veladoras. Ni que le hagas grandes oraciones a tu Dios. Tu Dios no existe, por lo tanto, tú no adoras a ningún Dios. También eran llamados inmorales. A los cristianos les decían, eres un inmoral. ¿Sabes por qué? Porque se reunían en lugares secretos. Eran inmorales. Porque hacían las cosas en secreto. Porque no eran evidentes. Pero eran calumnias. Les decían también que eran antipatriotas. Que eran traidores a la patria. ¿Sabes por qué? Porque ellos confesaban su lealtad a Cristo como su rey y no se inclinaban para adorar al emperador. Porque los emperadores en Roma eran proclamados dioses. No eran nada más un rey, sino que eran dioses. Les decían, tú eres un traidor a la patria. Eran calumnias, eran mentiras. Pero ¿sabes qué? Hoy día nos dicen intolerantes. ¿Sabes por qué? Porque no aprobamos las leyes ni los matrimonios entre homosexuales. Y el gobierno dice, y los grupos religiosos dicen, eres un intolerante. La Iglesia Católica aprueba los matrimonios entre homosexuales. Se han vuelto muy tolerantes. Pero nos dicen a nosotros intolerantes porque no aprobamos eso, porque no aprobamos la ley del aborto. Nos metemos en los derechos de la mujer, en los derechos de un ser humano. Dios creó el producto, ese bebé que tienes en tu, que hay en el vientre de las mujeres. No es tu derecho decidir, es derecho de Dios. Pero ¿saben qué? Los jóvenes de hoy tienen tan metido en sus cabezas que es su derecho decidir, que se olvidan que Dios dio la vida, que Dios la da y Dios la quita. No está en tu decisión quitar una vida. Nos dicen fanáticos también, porque queremos amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras almas, y estamos dispuestos aún a morir por Cristo. Pero este mundo nos calumnia y nos dice, fanático, eres un fanático. ¿Cómo es posible que dejes tu comodidad? ¿Cómo es posible que dejas tu tiempo? ¿Cómo es posible que dejas tu trabajo por ir a predicar a las almas? ¿Por qué te cansas? ¿Por qué te desgastas? ¿Por qué das tu dinero? Siento que tu familia necesita cosas. ¡Eres un fanático! Son calumnias. Calumnias. Porque amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estás dispuesto a perderlo todo. Por causa de aquel que te salvó. Por causa de aquel que dio todo por ti. Es lo menos que podemos hacer, estimados. Lo menos. ¿Cómo debemos de reaccionar ante la persecución? ¿Cómo debemos de reaccionar cuando somos perseguidos? ¿Será fácil ser perseguido? ¿Será cualquier cosa? No, estimado. Es horrible que te difamen. Es horrible que te calumnien. Es horrible estar en boca de las personas. Pero ¿sabes qué? Dios no nos ha venido, no nos ha dicho, ni nos ha mandado, ni nos ha llamado a que nos defendamos a nosotros mismos. Nos ha llamado a defender su palabra. A defender la palabra de Dios, a defender la justicia, a defender la verdad. Así que, ¿sabes qué? Cuando digan algo en contra tuya, cuando digan algo en contra de nuestra iglesia, mintiendo, obviamente, porque si estamos pecando y la gente habla, con toda razón lo van a decir. Pero si están calumniando y están vituperándonos, ¿sabes qué? No nos debe de importar. Porque no estamos llamados a defender nuestro nombre. Nuestro nombre no es importante. El nombre de Cristo es el importante. A Él debemos de defender. A Él debemos de exaltar. Y es por eso que necesitamos conocer las Escrituras, para defender lo que dice las Escrituras. Pero ¿sabes cómo dice la Biblia que debemos de reaccionar ante la persecución? Vayamos al versículo 12 de Mateo 5. Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos. Gózate y alégrate cuando te persigan. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Debemos de reaccionar con gozo, con alegría. ¿Y sabes qué? Estas palabras están en tiempo presente. Tiempo presente continuo. Gozaos y alegraos. Estas palabras fueron escritas hace 2000 años, pero están vigentes hoy. Gózate y alégrate. Y van a estar vigentes mañana y hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Gózate y alégrate todo el tiempo. ¿Sabes cómo se podría traducir estas palabras? Ponte sumamente contento. Sumamente contento. Mantente saltando en éxtasis. Saltando en éxtasis. Eso es lo que quiere decir gozaos y alegraos. ¿Alguna vez has brincado ahí en un concierto cristiano? ¿Así? ¿De éxtasis? Más. Cuando te persigan, cuando te vituperan, cuando te calumnian. ¿Así? Feliz. Como el rey David estaba feliz cuando sus pecados eran perdonados. Es el mismo tipo de gozo que tuvo el carcelero de Filipos cuando fue convertido y cuando alabaron a Dios en su casa. Te lo voy a leer en Hechos, capítulo 16, versículo 34. ¿Qué dice acerca de esto? Hablando del carcelero de Filipos, dice: y llevándolos a su casa, a Pablo y a Silas, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Te das cuenta ese gozo? De haber creído a Dios con toda su casa. Ese gozo tan grande y tan glorioso por haber creído en el Señor es el que debemos de tener cuando somos perseguidos. ¿Te imaginas? ¿Será fácil, hermanos? No es fácil. ¿Alguna vez te han perseguido? ¿Alguna vez te han calumniado? Es horrible. No tienes forma de defenderte. No quieres defenderte tampoco. Este tipo de gozo es el mismo gozo de la multitud celestial que un día responderá a la venida del esposo para llevar consigo a la esposa. Vayamos ahí en Apocalipsis. Fíjate este gozo que tiene la multitud cuando va a recibir al esposo. Apocalipsis 19, versículo 6. Apocalipsis 19, 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Qué glorioso. ¡Qué gran gozo! Esas multitudes con ese estruendo como de aguas, gozándose y alegrándose porque ha venido el esposo. Y la esposa está lista. ¿Te imaginas el gozo? Algo hermoso. Bueno, ese gozo es el que debemos de tener cuando nos persigan. Pidámosle al Señor que nos permita tener este gozo, hermanos. Que nos permita estar así. ¿Y sabes por qué debemos de gozarnos? Porque la persecución indica el carácter genuino de la fe. Es donde se muestra la verdadera fe, cuando tienes persecución. Se muestra tu carácter. Y dice ahí en el texto, en el versículo 12 de Mateo 5, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La fe se prueba a través de la persecución. Tu fe es probada. Estos profetas, los profetas del Antiguo Testamento, fueron perseguidos. ¿Tú has leído el Antiguo Testamento? Fueron perseguidos. Fueron una característica de los profetas, de los verdaderos profetas. Jeremías fue maltratado varias veces. Ezequiel, Amós, se le dijo que profetizara fuera, que se fuera con sus profecías. A Zacarías, él fue rechazado. Esa fue la constancia. Moisés mismo. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Los profetas fueron maltratados, fueron perseguidos, fueron vituperados. Y cuando nosotros somos perseguidos, no debemos sorprendernos de que por qué hay persecución. Debemos de gozarnos. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque el Espíritu Santo está ahí. Es una verdadera iglesia. Como Pedro lo dijo también en primera de Pedro, quisiera que lo leyéramos. Primera de Pedro, capítulo 4. En el versículo 12. Pedro lo dijo perfectamente en este texto, inspirado por el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice. Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas, como diciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este mundo nos está persiguiendo? ¿Por qué estamos siendo probados así? Versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y aquí dice, ¿por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Debes de glorificar a Dios, hermano. En lo que nosotros blasfeman de ti, dicen del Espíritu Santo, blasfeman de Dios por ti, Dios está siendo glorificado a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de soportar la prueba. Debemos de también gozarnos, ¿sabes por qué? Porque el carácter cristiano es purificado a través de la prueba. A través de la persecución, tu carácter es purificado. Todas las cosas que no sirven para Dios, tu carácter, tu vida es purificado. Y tú mismo eres madurado por medio del sufrimiento. Dios utiliza el sufrimiento para que maduremos. Dios utiliza la prueba para madurarnos. Las pruebas no son fáciles, son difíciles. Sé que somos probados como el oro en el fuego. ¿Sabes tú cómo se le hace para purificar el oro? Por ejemplo, tienes un anillo, unos aretes de 14 quilates. Ese oro no es puro, está aleado, está mezclado con otros metales, con plata, con cobre. Pero para hacerlo puro, tienes que elevarlo a altas temperaturas, a más de 1000 grados. Y cuando haces eso, los demás metales se evaporan y queda el oro puro. Oro puro. Es lo que necesitamos nosotros, ser purificados a través de las pruebas, a través del fuego. El fuego quema, el fuego lastima, el fuego te deja heridas y cicatrices. Y así son las pruebas. Deja dolor, pero ¿sabes qué también te deja? Madurez. Madurez espiritual para afrontar las pruebas, para poder enfrentar la vida cristiana. Cuando somos perseguidos, somos probados, nuestro carácter es purificado, nuestra fe es probada. ¿Y sabes cuál es el fruto de todo esto? La perseverancia. La perseverancia en tu vida espiritual. Continuar, continuar, seguir adelante. Tal vez en tu camino te vas a caer, te vas a tropezar. El fuego te va a quemar. Pero ¿sabes qué? Va a dar como resultado la perseverancia. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2, casi al final de las Escrituras. Encuentras el libro de Santiago. Versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabes qué significa paciencia? ¿Cuál es la mejor traducción para esta palabra? Es perseverancia, es resistencia. Eso es a lo que se refiere esta palabra. Cuando tu fe es probada, cuando estás en una prueba, eso va a producir perseverancia, resistencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debemos de gozarnos porque podremos crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Tendremos mayor fe. Perseveraremos al pasar la prueba. ¿Y sabes qué dice este texto? Para que seas perfecto. ¿Y sabes a qué se refiere esta perfección? Se refiere a madurez espiritual. Madurez. No está hablando de perfección para que dejes de pecar. Hablando de la madurez espiritual para que no te falte cosa alguna. Eso es lo que produce la persecución. Madurez. Conocimiento de Dios. Un mejor carácter. Mayor fe. Y al final, ¿sabes por qué dice bienaventurado? ¿Sabes por qué debes ser feliz? ¿Sabes por qué debes de ser gozoso? Porque hay un grande galardón para ti en los cielos. Hay un grande galardón. En esta tierra no hay nada. Acuérdate que esta tierra está maldita. Y no podemos buscar el fruto de la felicidad en un árbol que está maldito, ¿verdad? Aquí no lo vamos a encontrar. En los cielos es donde vamos a encontrar. Y si te das cuenta, el versículo 10 de Mateo 5 te da la misma bendición de la primer bienaventuranza. Comienza con la misma bienaventuranza, con la misma bendición de esa bienaventuranza, con el mismo galardón que la última, que el versículo 10. Porque de ellos es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Tuyo es el reino cuando te persiguen. Tuyo es el reino cuando eres pobre en espíritu y cuando ocurre toda la progresión hasta que entres al reino de los cielos. Y al final, cuando eres perseguido, cuando eres vituperado, todo eso, tu recompensa es la misma. Recibes el reino de los cielos. Es una recompensa muy grande. Pero ¿sabes qué cosa tan importante es que esta recompensa no es como un salario que se te da? Porque como fuiste pobre y después fuiste todas estas cosas, que llegaste a ser un pacificador y te persiguieron, ahora te doy entrada al cielo. No, no es un salario, no es una deuda de Dios para ti. Es por gracia. Es por gracia totalmente. ¿Por qué? Porque somos pobres. Porque no tenemos nada. Dios no nos puede dar algo por lo cual Él nos tenga que pagar, que nos deba algo. Porque no tenemos nada. No tenemos nada que darle. Él hace toda la obra en nosotros. No tenemos nada para ganar el cielo. Es una recompensa de gracia totalmente inmerecida. Eso es lo que es la gracia. Algo que no mereces, que no eres digno de recibir, que es un regalo totalmente. Cuando alguien te regala algo, pues ni siquiera lo pides, es un regalo, no lo esperas. Es un regalo totalmente. Ahora, para terminar, quisiera hacer una reflexión. Si tú quieres librarte de la persecución, tú puedes hacerlo. ¿Sabías eso? Tú puedes librarte de la persecución, tú puedes escapar de ella. De hecho, es muy fácil escapar de la persecución. Lo único que tienes que hacer es aprobar lo que este mundo hace. Aprueba lo que el mundo dice o simplemente ignóralo. Ignora lo que pasa en este mundo. Ignora el pecado de tu familia, ignora el pecado de tus amigos, ignora el pecado de este mundo, la maldad, ignóralo. Vas a poderte librar de la persecución. Aprueba la falsa predicación del Evangelio. Aprueba los cantos de los falsos cristianos. Aprueba a los predicadores que no son tan malos. No le digas a la gente que son pecadores, no los confrontes. No les hables de que están perdidos, de que están condenados al infierno. No les hables de Cristo, de que necesitan al Señor y al Salvador. No les hables del infierno, ni mucho menos. No les menciones acerca de que Jesús es el único camino a la vida eterna. No les menciones que Jesús solamente es el único que te puede salvar, que no hay justicia humana en esta tierra que te pueda hacer salvo. No les digas que deben de hacer a un lado las buenas obras y solamente poner la fe en Cristo. No hagas nada de esto y te vas a librar de la persecución. ¿Quieres librarte de esa persecución que viene sobre los verdaderos cristianos? Entonces, ríete del pecado. Ríete de tus amigos cuando hacen bromas y chistes de Jesucristo, cuando hacen bromas de Dios. Ríete cuando la gente esté ahí pecando y participa de las bromas, de los chistes. No reprendas la falsa doctrina. No reprendas a los herejes que introducen mitos y cuentos en medio de la iglesia. No le digas nada a los falsos maestros acerca de la condenación eterna que viene para ellos. No te separes del mundo, ni busques santidad, ni busques apartarte del pecado para obedecer más a Dios. Enrédate en el entretenimiento de este mundo. Haz lo que este mundo hace. Diviértete como este mundo hace. Deja que la gente tome el nombre de Dios en vano. Que la gente insulte a Dios. Avergüénzate de Cristo y vas a ser librado de la persecución. Avergüénzate de Jesús y serás librado de todos los padecimientos. Tendrás aplausos del mundo. Tendrás la gloria de esta gente que aborrece a Dios. Pero sabes, hay una advertencia para ti. Si tú quieres librarte de la condenación, yo te quiero dar una advertencia que está en Lucas capítulo 9, versículo 26. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga. Si tú te avergüenzas de Cristo, Cristo se va a avergonzar de ti. Cristo se va a avergonzar de ti. No tendrás entrada en el reino de los cielos. No podrás ser ciudadano del reino de los cielos. No podrás ser bienaventurado. No podrás ser feliz ni bendito. Si no, serás maldito. Serás aborrecido por Dios. Pero los que han decidido no avergonzarse de Cristo, a los que han decidido amar al Señor sobre todas las cosas, hay una preciosa bendición. Hay un grande galardón en los cielos. Para terminar, quisiera que leyéramos juntos Primera de Pedro, capítulo 1, porque Pedro expone de una manera gloriosa lo que está reservado para aquellos que no se avergüencen de nuestro Señor, aquellos que permanecen fieles hasta el final, aquellos que reprenden el pecado y que aman a Dios sobre todas las cosas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el resumen, hermanos. Este es lo glorioso de los que permanecen fieles, de los que permanecen santos y sin mancha delante de nuestro Señor. Vamos a obtener la salvación de nuestras almas. No hay galardón más grande, no hay premio más grande que podamos recibir los que amamos verdaderamente a Dios. Amén.
Amén.
Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, este sermón de las bienaventuranzas, Dios, este comienzo del sermón del monte, ha sido tan hermoso, Señor. Nos ha edificado tanto. Nos ha enseñado tantas cosas. Tu palabra nos ha instruido tanto, Señor. Y te damos gracias por ello. Padre, yo te ruego que tú prepares nuestros corazones, Señor. Para que seamos probados. Para que nuestra fe sea probada. Para que esa prueba produzca la perseverancia en nosotros. Que produzca madurez, Señor, que produzca mayor fe en nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti, a no avergonzarnos de ti, Señor, a mantenernos firmes, siendo celosos de tu palabra, Señor, aunque nos vituperen, aunque nos calumnien, Señor. Que tu gloria sea lo más importante para nosotros, que tengamos fuego en nuestro interior por tu evangelio, Señor, por la sana doctrina, la verdadera palabra, por la verdad de las escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a mantenernos firmes a ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo. Amén.